estamos a primeras horas de la mañana, cuando sale de trabajar todo un turno de las fábricas de un polígono industrial de Abrera, y entre esos trabajadores está Montse, que coge su coche.
Me fijé en que había un coche en el parking que estaba dando vueltas. Cuando salí del parking miré hacia atrás y vi que estaba detrás mío.
Y hay como un pequeño rifirrafe entre conductores, pero al principio, naturalmente, no. A nadie se le ocurre, ¿no?, que te va a pasar eso al salir de trabajar. Es muy difícil de pensar. Bueno, ahora cojo el coche, me voy a casa y hay además una persona, digamos, que no tiene por qué temer que alguien la siga, ¿no?
Me fui para casa, aparqué el coche debajo del piso donde vivía con mis padres y entonces él me bloqueó el paso, se puso en paralelo y me tapó la salida. Entonces se bajó del coche muy rápido y me dijo algo que no pude entender. Le miré los ojos y le vi una cara de violento, me dio miedo su mirada. Y bajé la mirada para poner de vuelta el coche en marcha y poder irme pitando. Y ya él aprovechó, puso la mano en el cristal y ya me dio el primer puñetazo. Me dijo que tenía una navaja, que si gritaba me iba a matar. Me sacó del coche, yo tenía muchísimo miedo. Me iba a matar porque le estaba viendo la cara. Entonces yo empecé a gritar todo lo que pude hasta que al final de tantos puñetazos en la cara me caí al suelo y ya me empezaba a dar patadas con toda su fuerza. Patadas como si yo fuera un balón de fútbol y tirar al otro extremo del campo. O sea, terrible, terrible. Una violencia terrible.
Una vecina se asoma al balcón, oye los gritos y el agresor se da cuenta de que ya hay gente que le ve, que puede venir gente, que la cosa se puede complicar y opta por marcharse. Coge su coche y se marcha. Y allí queda Montse con algún golpe importante.
Yo ya no me podía mover mucho, pero intenté moverme para la acera porque creía que me iba a atropellar y ya él tiró, porque ya vinieron los vecinos corriendo y ya él se fue.
¿Cuál es su objetivo? ¿El robo o la violación? Es fácil de adivinar, ¿no?, cuál era la intención. Seguro que queda muy frustrado cuando no puede llevar a cabo su primera agresión completa, ¿no? En el municipio ya de Martorell encuentra a una chica a la que obliga a subir a su vehículo.
Ese día salía a las 6:30 de la mañana a trabajar. Me puso una navaja en el cuello, me introdujo en el coche. Le preguntaba yo si sabía lo que estaba haciendo y me dijo que sí, pero que no le importaba, que ya le iban a condenar por secuestro, que ya le daba lo mismo. E incluso me dijo que iba a estar 2 días y a los 2 días iba a salir a la calle.
Se la lleva a un descampado, bueno, a un bosque, la hace caminar un rato por el bosque, le roba su tarjeta de crédito para acabar atándola a un árbol.
Él me ató a un árbol con las manos atrás, con una correa de persiana, cortó la blusa y el sujetador y todo con una navaja que llevaba, me quitó los pantalones y eso, y durante 2 horas estuvo violándome. Y ya cuando se cansó con la navaja y bueno, me la clavó en el cuello. Vio que salía sangre, pero como yo no me desmayaba ni nada, giró el cuello para partirlo. Entonces yo me tuve que hacer la muerta, porque si no, seguirías, ¿no? Y una vez que me hice la muerta, él cogió un agujero que tenía allí al lado, me lanzó y me dejó allí. Como yo me quedé inmóvil, pues se fue.
Camina por el bosque, por senderos, se cruza con alguna gente que no la auxilia, supongo que se quedan asustados por su aspecto. Al final llega a una carretera y allí sí que se para un coche. No se rindió. Otro quizás sí que se hubiera rendido, ella no se rindió. Consiguió salvar su vida, sí, porque si hubiera quedado en el bosque seguramente hubiera muerto consecuencia de las heridas. Entonces, ¿qué ocurre, no? En dos municipios que no están lejanos, pero digamos que tampoco están uno al lado del otro, se producen dos agresiones a dos mujeres, ¿no? Una, un intento de robo, porque la agresión sexual no se culmina porque hay vecinos y el agresor se va, y en otra que sí, donde hay una mujer que es agredida, es violada. La investigación, pues claro, tiene dos hechos separados, aunque seguramente la descripción que pudieron dar las víctimas ya era coincidente, pero lo determinante es que él intenta sacar dinero con las tarjetas de crédito de las víctimas, ¿no?
En un cajero de una población cercana a Martorell extrae 300 euros. Entonces ahí ya se obtienen unas imágenes claras de quién es el autor de estas dos agresiones.
Y a partir de ahí ya sí que se identifica a una persona, que se llama Tomás Pardo Caro. Tomás Pardo era un vecino de Martorell, vivía con su madre. Digamos que no era una persona que hubiera destacado mucho en nada hasta aquel momento.
Montamos un dispositivo en las inmediaciones de su domicilio hasta que se procede a la detención de él.
Él ya es detenido y entra en prisión provisional a la espera de juicio, ¿no? En el transcurso de la prisión provisional es cuando se produce el primer problema, disfunción de la justicia en este asunto. Porque la prisión provisional al principio es para 2 años, pero cuando él está a punto de concluir los 2 años de prisión provisional, queda en libertad.
La justicia ha permitido que un presunto violador de Barcelona esté en la calle. Ha salido por culpa de un error informático, vive de una forma totalmente normal, mientras que sus víctimas, 2 mujeres, tienen que llevar escolta las 24 horas del día.
Yo entré en pánico, ¿no? Como si me fuera a venir a por mí y me fuera a matar. Yo no me lo podía creer. No, o sea, miedo, muchísimo miedo, muchísimo miedo.
Es un hecho gravísimo. Una persona que en principio está acusada de este tipo de delitos supone un peligro grave no solamente para las víctimas, sino para otras posibles personas que se puedan cruzar en su camino.
Cuando lo sueltan, llamé a mi familia para explicarles y ahí llamamos a la policía y vino la Guardia Civil y bueno, y hablamos con ellos.
Ella, cuando la Guardia Civil le notifica, se presenta en la Audiencia Provincial de Barcelona y consigue hablar con el magistrado presidente de esa sección y, según Lucía ha explicado siempre, este señor le dice que, bueno, que ha habido un error, pero que no es tan grave, que no pasa nada, que él ha podido ver a este chico, que tiene pinta de buen chaval.
Cuando llegas allí te dice el juez que bueno, que tranquila, que ha hablado con el preso y que está muy arrepentido y que lo hizo sin querer. Que a ver, que tiene que comprender que era un chico joven y claro, a ver, una chica guapa, normal que perdiera la cabeza, pero que estaba muy arrepentido. Y que claro que matar es fácil, lo difícil es arrepentirse y ese rey arrepentido.
Nuestro maravilloso juez me metió en su despacho, yo sin abogado ni nada, y me dijo que Tomás era una persona muy normal y un chico muy majo y que se le había ido la olla, que al igual había tomado alguna sustancia, pero que teníamos que calmarnos un poco con él, ¿no?
Estaba más afectado, por decirlo de alguna manera, por el hecho de que un pobre chico que comete un error un día, que no las consecuencias que sufrieron las víctimas, que parecían como no, bueno, como que no existían.
En aquel momento me di cuenta de que la justicia ya no iba a apoyarme en ningún momento, porque lo defendió. Un juez que defiende al violador nunca estará a favor de una víctima.
Él sale en libertad. Le imponen la obligación de personarse periódicamente para firmar en la audiencia y la super medida de protección que decreta la audiencia es que sean las víctimas las que vayan con protección las 24 horas de Guardia Civil.
Si tenía que ir a sacar a mi perro, tenía que avisar, porque si no, lo que me dijo la Guardia Civil, y es así, es que no se podían hacer responsables de lo que me podía pasar, ¿no?
Hay 6 componentes del puesto de Martorell, de la Guardia Civil de Martorell, van de paisano y cada vez que esta mujer quiere salir, se llama al cuartel, automáticamente se persona.
¿Puedes decir algo de esta polémica después de tu puesta en libertad?
Él podía ir a sus anchas por la calle con su novia y todo, ¿eh?
Yo creo que lo peor para ellas debió ser esa sensación de me han olvidado, ¿no? Me han desatendido.
¿Y los derechos de la víctima dónde están? Todavía no ha habido nadie que me ha respondido esa pregunta. ¿Dónde están mis derechos?
Recuerdo con particular desagrado este juicio, ¿no? Por lo que llegué a oír en la sala y por las circunstancias que le rodearon.
El juicio, lo que recuerdo de él, es que habían familiares de Tomás Pardo que increpaban en la sala. Afortunadamente nos pusieron un biombo para nosotras poder declarar ante el juez y no verle a él. El juez me cortaba de lo que yo decía, solo me dejaron hablar una vez. Todo esto fue muy traumático, muy traumático.
Lo extraño y lo grave de ese juicio es que se permitieron muchas valoraciones.
Mi cliente solo tenía intención de robar a Lucía, pero está claro que no pudo modular sus impulsos. Es una situación que podemos calificar de equívoca y torticera. Simplemente algo que ocurre entre un hombre joven y una mujer atractiva.
Yo siempre digo esto, que Lucía fue violada primero por Tomás Pardo y después por la Administración de Justicia.
El 30 de diciembre de 2004, la Audiencia de Barcelona le impone una dura sentencia a Tomás Pardo.
Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado don Tomás Pardo Caro en concepto de autor de un delito de robo con violencia en las personas en grado de tentativa, una falta contra las personas, un delito de detención ilegal, un delito de agresión sexual, un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito de robo con violencia e intimidación en las personas.
La pena que se le impone es un máximo de 20 años, que era el límite legal que había en aquel momento. No hay noticias de que él tuviera algún problema en la prisión, Pardo, sino que su comportamiento fue más o menos bueno, iba a cursos, tenía un trabajo dentro de la cárcel.
Los profesionales que tratan con él son los que pueden determinar si realmente hay una voluntad seria y sincera de rehabilitarse.
Y accedió a un permiso penitenciario en 2016.
Tomás Pardo Caro ha empezado a disfrutar de sus primeros permisos y fuera de la cárcel duerme en casa de su familia.
Me enteré por la prensa que le estaban dando permisos. Entonces, bueno, pues claro, entré en pánico y miedo, ¿no? Y a la vez rabia, ¿no? Porque ¿cómo podía ser que lo estuvieran soltando y no nos hubieran avisado para nosotras poder protegernos de la manera más apropiada? Pero al igual esta persona había cambiado mucho, ¿no? Entonces yo al igual no lo iba a poder reconocer. Lo que hice fue coger mi teleobjetivo, cogí mi cámara, me fui a la puerta de la cárcel donde representaba que él ese fin de semana tenía que salir en un permiso, temblando, muchísimo miedo, pero yo tenía que conseguir una foto porque si no, no iba a poder protegerme, ¿no? Porque es que la justicia no me había defendido y no me iba a defender, tampoco me iban a poner ningún mosu ni nada y ahora iba a estar yo sola y no conseguí la foto.
Ella que se enfrentó cara a cara y mirada a mirada con él, siempre ha considerado que ese individuo es un monstruo y que no tiene solución, es decir, que no se va a rehabilitar nunca y que va a seguir cometiendo hechos de este tipo.
Hay mucha indignación en Barcelona por la violación de una mujer en Igualada por un hombre reincidente y que ya cumplía condena por otra violación.
Desgraciadamente, Lucía no se equivocó.
Accedió al permiso penitenciario en 2016. ¿Y qué ocurre? Lo vuelve a hacer. Vuelve a coger una víctima en Castellbisbal.
Abordó a una mujer, la introdujo en su coche, la llevó a una zona cercana a la que llevó a Lucía y de las mismas características. Y la ató a un árbol igual y consumó una agresión sexual.
Se conoce, ¿no?, que es que él, mientras la está agrediendo y cuando la va a apuñalar, le dice: te ha tocado. Como diciendo: mira, has tenido mala suerte de cruzarte en mi camino. Nuevamente la víctima puede sobrevivir. Hay un patrón, ¿no?, en los sucesos que siempre protagonizaba él, ¿no?, que es el intento de robo y luego viene la agresión. Claro, cuando saca dinero con la tarjeta, pues de nuevo es identificado, ¿no?, de la misma manera. Le buscan y le encuentran vagando, un poco perdido, ¿no?, alejado de la realidad, caminando por una carretera en un paraje boscoso.
La
víctima sigue en estado grave en la UCI de este hospital de Tarrasa, aunque por suerte su vida ya no corre peligro. Ahora las investigaciones se centran en saber cuáles fueron los indicios que llevaron al juez de vigilancia penitenciaria a autorizar los permisos de 3 días a Tomás Pardo. En el tercero del que disfrutaba fue en el que presuntamente Pardo cometió esta última agresión y la hizo utilizando el mismo modus operandi que hace 14 años.
Es como llover sobre mojado, ¿no? Ya en una primera ocasión quedó en libertad de una manera, digamos, extraña, y luego el equipo de atención de la prisión decide que debe tener permisos, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo es posible que se equivoquen 2 veces con el mismo, ¿no? Pues sí, por desgracia ocurrió.
Yo, por mi experiencia como Guardia Civil y con el trato que hemos tenido con algunos de personas que tienen este tipo de... hacen este tipo de delitos, reinciden.
De la última víctima, increíblemente, pues me vuelvo a enterar por la prensa y entré en pánico. O sea, terrible. Es terrible.
Atreverme a decir que no se llevó a término bien todo el procedimiento que finalizó con la decisión de darle un permiso, yo no tengo elementos ni conocimientos para poder afirmar eso. ¿Que el resultado fue nefasto? Sí.
Una mujer que ha sido violada, ha sido apuñalada y enterrada viva, y hace 3 años lo dije, volverá a pasar, habrá errores y habrá algo gordo.
¡Es responsabilidad de la justicia el que ha pasado! ¡Es responsabilidad del sistema penitenciario que ya hay una otra víctima!
Hoy se ha celebrado el juicio contra el llamado violador de Martorell.
Es la segunda vez hoy que Tomás Pardo se sienta en el banquillo de los acusados y además ha reconocido los hechos. Ha reconocido que agredió a la víctima, que la violó y que la dio por muerta y por eso la abandonó en el bosque. Dice además que se arrepiente de todo eso. La fiscalía pide para él 70 años de cárcel y una indemnización de más de 1 millón de euros que extenderá también a la Generalitat porque cree que fallaron los mecanismos de control en esos permisos penitenciarios.
El segundo juicio se celebró a puerta cerrada para proteger a la víctima, ¿no? Para que no se le pudiera ver a ella. Vivirlo ya es un infierno, revivirlo no debe ser nada fácil.
La Audiencia de Barcelona ha condenado a 70 años de cárcel al llamado violador de Martorell. El condenado confesó los hechos durante la vista.
Como la mayoría de estos tipos de criminales o de autores de crímenes graves, tienen una mirada especial, una mirada que no transmite nada más que frialdad.
¿Qué pasa por la cabeza de un malvado? No pasa lo mismo que por la tuya. Nunca sabes qué va a hacer, ¿eh? Nunca sabes hasta dónde va a llegar. El mal existe, ¿eh? El mal puro existe.